A ver, escuchen esto.
Yo al taxi le digo mi bebé.
¿Se escucharon? A su taxi, un objeto inanimado, le dice bebé, mi bebé. Pero no solo eso.
Tiene nombre, se llama Juanchito.
¿No les parece extraño? Juanchito. El carro tiene nombre, Juanchito. Y no digo extraño que ella lo haga. Extraño me parece que muchos de nosotros, seres humanos, con frecuencia le pongamos nombre, le asignemos casi que una personalidad a las cosas.
Yo lo cuido más que a mí. Yo, a mí no me gusta que de pronto pase una moto y me lo toque o me lo rayen, porque yo digo que no, que pobrecito.
La mujer a quien escuchan se llama Ana, Ana Caicedo. El caso es que es tal el grado de apego que Anita tiene por su taxi, que se preocupa por él, por ejemplo, cuando lo trabaja el conductor de la noche, casi como uno se preocuparía por un hijo o un compañero sentimental que llega a casa en la madrugada luego de una larga jornada de trabajo.
Me entregaban el carro a las 4 de la mañana y yo salía y lo recibía y yo sabía que lo habían trabajado toda la noche. No sé si han visto la película de Cars. Yo como que me imaginaba el carrito con la lengua por fuera, todo cansado. Lo recogía a las 4 de la mañana, salía a trabajar, lo limpiaba, lo consentía.
Esta conversación fue grabada hace casi 2 años. Entrevisté a Ana para un episodio sobre mujeres taxistas. Lo que escuchan ahora nunca se publicó, pero lo guardé porque su relación con Juanchito siempre me pareció interesante, inusual, conmovedora. Anita es una mujer joven, apenas si borda los 30, pero ha tenido que vivir cosas realmente difíciles. Su hijo menor murió en un accidente de tránsito y Anita se vio sumida en una fuerte depresión. Debía responder por sus otros 2 hijos, un niño y una niña, pero apenas si era capaz de levantarse de la cama algunos días.
Yo no tenía tiempo sino para mi tristeza.
Por cuenta de esa depresión, Anita se quedó sin pareja, no conseguía trabajo y terminó viviendo en casa de su padre.
No sé, él me veía como llorar a toda hora y como a toda hora. Y un día me dijo, ya no más, Ana, póngale pecho a la vida, usted que gana ahí llorando y llorando y llorando. Usted tiene que levántese, haga, no sé qué, no llore.
Y bueno, padres son padres. Ella necesitaba volver a tomar las riendas de su vida. Y un buen día, su papá le propuso comprar un taxi. Sacaron prestada la cuota inicial, financiaron el resto, y es entonces cuando Juanchito, el bebé, entra en escena.
Llegamos ahí al sitio y yo lo vi y me acordé de mi hijo, el menor. Que él dijo que algún día me iba a dar un taxi. Y yo lo vi y fue como si me hubieran entregado algo. Yo vi el carro ahí, no sé, como si me estuviera haciendo ojitos con las luces. Desde ese momento hubo como ese amor a primera vista.
Hoy en día, Ana está de nuevo con su pareja, pero por aquella época, Juanchito, el taxi, era su compañía, su confidente, su sustento emocional.
Él es todo. Que si mi hijo se enferma, Juanchito, vamos al médico, a llevar al niño al médico, o la niña. Si él es, que si tengo reunión en el colegio, yo sé que con él tengo, puedo disponer de mi tiempo. Es como si uno expresar ahí todo lo que es uno, el mal genio, la tristeza, la angustia, el estrés, el desespero, todo lo que uno siente y vive, pues lo vive entre el carro. Me voy con él a veces hacia la Circunvalar, de pronto busco como estar solita un ratico, que me pase como la tristeza, y cuando no se puede, porque esta ciudad vive llena de trancones, pongo música. Tu ausencia, de Pedro Arroyo. Dice, recuerdo el momento en que tú y yo estamos juntos.
El otro día, mientras oía la grabación de mi charla con Ana, Me preguntaba cómo será su vida hoy en día. Según hemos sabido, ya no es ella quien maneja el taxi, pero no podía evitar imaginarla sentada al volante, estacionada en algún paraje solitario, mirando hacia la distancia, toda la ciudad de frente, como si por unos instantes no hubiese nada más que ella y su carro. Los imaginaba a ellos no como taxi y taxista, sino como una especie de viajera intergaláctica sentada en su nave espacial, solitarios, viajando en medio de la inmensidad, sin rumbo ni destino conocido. Y por un instante entendí el porqué de esa necesidad que los seres humanos tenemos de encontrar una compañía. Es que viajar hacia el infinito, solos, sin nadie con quien compartir, es una propuesta demasiado dura, aterradora. Está el tema de hoy. Historias que tienen que ver con esa urgencia, esa inclinación vital que todos tenemos, la de encontrar una compañía, y de cómo el taxi en ocasiones sirve de celestina. Hemos titulado este episodio Ay, amores, con H o sin H antes de la A, lo que ustedes prefieran. Soy Juan Vaquero, esto es Relatos Amarillos, ya regresamos.
No paramos de hablar, ¿no? Y entre medio del tema, los besos y por no estar ahí encima del otro, una conexión muy brava. O sea, era fuerte, de maripositas en el estómago y toda la vaina.
¿Y ustedes se quedaron ese día en la cabaña?
Sí, claro.
¿Y qué pasó?
No, pues, decime qué no pasó. Eso fue una noche de jaladas de pelo y aruñetazos y de chupones. No, eso fue épico. Como dice un primo mío, eso fue una noche épica. Con todos los juguetes.
Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros.
Fuimos a la consulta y ahí fue cuando se le comunicó a María Ignacia.
Tu hermana ya no es más así hermana, sino que ahora va a ser un hermano. Él es un niño trans.
Siempre estuvo el mar. Cada uno de los 21 días en que estuve en coma, debido a un COVID que me obligó a una intubación, me rodearon las aguas de un océano sin nombre.
Me desorienté completamente. Ese fue el momento más duro de todos.
¡Cinco! ¡Baja! ¡Scotch!
Más capítulos de Relato Nacional puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu plataforma favorita.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Hace un tiempo, cuando nos encontrábamos buscando historias para este episodio, supimos de una bastante inusual. Me explico. En el gremio del taxismo, uno dominado en su gran mayoría por hombres, es frecuente escuchar anécdotas de conquistas, hazañas amorosas, pero rara vez, realmente nunca, diría yo, salvo esta, escucha uno historias en las que el hombre es quien termina con el corazón roto, quien siente que lo usaron, el que se enamoró, pero siempre hay una primera vez. Llegó a nuestros oídos esta historia y quisimos ponerla en manos de una talentosísima podcastera paisa, Alejandra Díaz Vélez. Ella hace un podcast llamado Intimacy Stories. Me encanta, está altamente recomendado. En él, ella cuenta historias que tratan sobre sexualidad, intimidad y hasta tiene un juego, el Intimacy Game. Así que le invitamos a que contara esta historia, a ver qué pasaba. Ni ella ni nosotros estábamos seguros de que Relatos Amarillos e Intimacy Stories fueran un buen match. Pero nos arriesgamos. La llamamos, ella aceptó y bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Los dejo entonces con Alejandra Díaz Vélez y esta historia que hemos titulado Ella me usó.
Cuando me invitaron a Relatos Amarillos, no tenía muy claro por qué me querían aquí. O sea, no veía en qué punto se podían encontrar el universo de Intimacy Stories y el de Relatos. Igual dije que sí, y después de darle muchas vueltas a este episodio y a qué le podía aportar yo a este proyecto, lo entendí. Esa es la historia de Arley, un taxista que vivió lo que una amiga y yo llamamos el efecto Lego, que es cuando uno conoce a alguien y siente que encontró el amor de su vida. Que encaja perfecto, que hace clic, como un Lego. Pero al final, obvio, no encaja tan bien, porque como era de esperarse, uno se da cuenta que la otra persona no es quien dice ser, ni es como uno se le imagina. La historia empieza un día que Arley va concentradito manejando su picanto con música parchada y le entra un servicio, va al lugar de recogida, se monta una pasajera y él queda flechado.
Espero, y cuando va saliendo la usuaria, muy normal. Cuando ella se sube, tuvimos pues contacto visual, ahí, tran, ella se sube. Entonces yo dije, ve, o sea, en mis adentros yo dije, ve, tan simpática, ¿no? Uy. No es que fuera pues una modelo 60, 90, pues toda la vaina, no, pero tenía algo en la mirada, no sé, que me atrapó en ese momento y nos quedamos pues viéndonos cara a cara y se subió y yo la fui a llevar a su destino muy, lo normal, un servicio muy normal.
La verdad, no era para nada un servicio normal porque Arley quedó babeado desde que la vio y después, como de un leve coqueteo, ella le terminó dando su celular. Ahora quiero que cierren los ojos y escuchen esa descripción que hace Arley.
A ver, te la voy a escribir. Ella era una mujer no muy alta. Yo tampoco soy muy alto, yo mido 1,69. Ella era por ahí 1,60 más o menos, ¿no? Con textura pequeña. De ojos, eran unos ojos como claros, color miel. Cabello entre, ¿cómo le decimos? Que es monito y negro, es como castaño, ¿no? Sí, cabello largo, liso. Ella era blanca, con muy buena cola, muy buenos bustos. No, era, en ese momento para mí era perfecta, ¿no?
Tapo, antes de seguir con este lado de la historia, quiero contarles algo sobre el pasado de Arley que nos puede dar luces acerca de esas creencias profundas que él tiene sobre las relaciones. Y es que estas creencias son mi punto de partida para hilar cualquier historia.
¿Y vos te acordás alguna frase que ellos te dijeran, o que tu mamá te dijera acerca del amor?
No, mijo, no se enamore porque que enamora pierde.
Esta frase, del que se enamora pierde, es una de las creencias profundas que compartimos muchos colombianos y que me molesta profundamente porque perpetúa esa idea de que las relaciones son una competencia y que pierde el que es vulnerable. El caso es que Arley creció en una familia conservadora, religiosa, que le inculcó esta creencia y además de todo lo impulsó a casarse con la novia que tenía desde que estaba chiquito. Así fue cuando se casó con su ex esposa.
Y ahí pues conocí a esa muchacha. Ya tenía más o menos como 12 años en ese entonces. Y pues desde que nos vimos, eso comenzó como el gusto, ¿no? Pero pues uno estaba muy muchacho. Ya con el tiempo de vernos y eso comenzó a crecer hasta que ya nos hicimos novios desde esa época. Apenas cumplimos la mayoría de edad, pues ya decidimos pues compartir nuestras vidas y ya los papás de ella y mis papás se pusieron de acuerdo y sí, nos casamos.
Se casaron a los 19 años, los dos viniendo de familias muy católicas y muy conservadoras, todo muy parecido a los patrones que cada uno había visto en su casa y esperaban que ese deseo y esa traga adolescente les durara toda la vida. Se supone que en esos momentos decisivos a uno la intuición trata de hablarle por todas partes. Por eso me dio mucha curiosidad saber qué sintió Arley el día que se iba a casar.
¿Y vos te acordás cómo se sentiste ese día?
No, pues ese día con susto. Yo estaba pues nervioso y yo dije, ¿será que sí? ¿Será que sí me caso? ¿Será que es la indicada? Yo hasta ese día llegué tarde porque me puse a pensar y llegué muy nervioso, la verdad. Yo llegué a la iglesia nervioso, así como un papel blanco. Y hasta mis amigos me decían, ve, pero ¿por qué sudas? Te sudan las manos y... Y yo no, pues no sé si la estoy haciendo bien, pero pues yo la quiero y la amo. Pues en ese momento de traga maluca. Y procedimos a casarnos.
Entonces vos antes creías que es como que ya yo me enamoro y este amor es eterno.
Sí.
¿O cómo era esa decisión?
No, yo pensaba, ¿no? Y hablábamos con ella, ¿no? ¿No? Y eso hasta viejitos y cuando tengamos no sé cuántos años y fantaseaba uno en eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que no son para siempre. Por eso es que te digo que ahora soy muy práctico, ¿no? Mientras dure, yo lo aprovecho, sí, chévere. Pero si se acabó y chao.
Bueno, y efectivamente, eso no les dura a ese viejitos. Al principio todo iba bien, hasta que con el tiempo Arlene la empezó a sentir distante. Tenía como esa gastroangustia de que uno sabe que algo raro está pasando, pero por muchos meses no se atreve a confrontarla. Hasta que un día Arlene llegó temprano a la casa y encontró a su esposa comiéndose a otro man. ¡Auch! Obvio, eso fue un baldado de agua fría para él y eso creó una herida. Yo incluso me atrevería a decir que un trauma. Y de ahí en adelante, nada de eso, que el amor es eterno, ni de vulnerabilidad, no. Y esa sensación, obvio, se empeoró con el refrán del que se enamora pierde, dándole vueltas en la cabeza, tanto que empezó a vivir las relaciones de una forma distante y pragmática. Aquí la historia me empezó a parecer mucho más interesante. Esa frialdad le duró muchos años, hasta el día que conoció a la enfermera que se montó en el taxi y lo dejó boquiabierto. Después de que la pasajera le diera su celular, hablaron por WhatsApp como 15 días y como los dos trabajaban por la noche, se acompañaban en los turnos nocturnos, hasta que por fin quedaron en verse.
Unos 15 días nos colocamos cita. Me acuerdo que ya nos colocamos cita, que cita, ta, ta, y que ella salía de turno, entonces que yo la recogiera. Pero entonces cuando ella me dijo eso, yo preparé de una vez todo. Dije, bueno, esta cita, quiero sacarla del parque, entonces... En ese entonces yo cargaba una publicidad de un sitio turístico aquí de Cali, muy conocido. No voy a dar el nombre, pero muy conocido. Entonces yo cargaba esa publicidad. Por cargar esa publicidad, a mí me dan unos privilegios, como una cabaña, entrar al lugar, podía estar en el sitio, quedarme una o dos noches. Y las bebidas y comidas tenían un 50% de descuento. Entonces yo dije, no, gol, voy a quedar como un rey si la llevo a ese sitio. Y así lo hice.
Uf, es que qué delicia esa sensación cuando uno está todo ilusionado, con ganas de verse después de solo hablar por WhatsApp y por teléfono.
Te voy a decir, yo amo el negro, o sea, las prendas negras. Sí, en mi armario lo que más predomina, camisetas negras, pantalones negros, zapatos negros, me gusta mucho el color gorra negra, aretes negros porque uso aretes. Entonces, me coloqué mi mejor camiseta negra, ¿no? En ese entonces, pues a mí me gustaba mucho el ejercicio, correr, gimnasio, por aquí y por allá. Me coloqué mi mejor camiseta negra. Pues yo tengo mis brazos tatuados, pecho, espalda, brazos. Entonces, claro, eso iba bien con lo que me coloqué ese día. Yo ya sabía lo que iba, ¿no? El mejor boxer, todo organizado, el perfume al ciento, los chocolates... Y la recogí ese día después de turno. O sea, no hemos tenido contacto desde... Sí, ya llevamos 15 días sin contacto. Nos vimos y eso parece que nosotros lleváramos mucho tiempo. O sea, el beso largo ese como de 15 minutos con intercambio de, no sé, de lenguas. No, todo lo que usted le quiera agregar de aquí para allá. Y ahí subimos al sitio. Yo le te voy a llevar a un sitio. Entonces caminábamos para que conozcas y me la llevé para allá. Llegamos, entonces pues yo ya tenía todo reservadito, nos recibieron bien. Ahí nos llevaron a un sitio pues donde estaba la cabañita, estaba la mesita con las velitas, pedimos unas bebidas, nos colocaron ahí. A ella le gustaba, yo le dije, bueno, ¿qué bebida te gusta? Pues si vos le metes al roncito, o le metes al guaro, no, que a ella le gustaba su guarito. Yo le dije, ah, bueno, entonces metámosle un aguardientico a la vaina. Y le coloqué pues el aguardientico ahí y pedimos la cena. Ahí estuvimos un buen tiempo.
Casi que no me suelta el resto del chisme, pero yo obvio quería todos los detalles.
De eso había tema, eso era una cosa abrumadora. O sea, te digo que eso era una locura. No parábamos de hablar, ¿no? Uh-huh. El tema era, y entre medio del tema, los besos y por no estar ahí encima del otro... Eso era una cosa muy, una conexión muy brava. O sea, era fuerte, de maripositas en el estómago y toda la vaina.
Listo, ¿y ustedes se quedaron ese día en la cabaña?
Sí, claro.
Entonces durmieron allá.
Efectivamente.
¿Y qué pasó?
No, pues, decime qué no pasó. No, pues no te voy a dar los detalles con exactitud, pues, que cómo inicié, pero eso fue una noche de jaladas de pelo y aruñetazos y todas esas vainas. Y de chupones. No, eso fue épico. como dice un primo mío, eso fue una noche épica.
O sea, no fue como las primeras veces, que es rarito, sino como si ya se conocieran de toda la vida.
Sí, o sea, vos sabes que uno de primerazo como que uno va ahí suave, tanteando el terreno, ¿no? O sea, de entramos fue metiendo mano de una vez, con todos los juguetes. Ahí se utilizaron todos los instrumentos que tenemos nosotros como seres humanos en una relación.
Este plan se repitió varias veces. Él la recogía en una esquina en la calle de su casa y, en palabras de él, se iban de encierre. Nada salía a comer ni a bailar, solo querían estar uno encima del otro. Ahí yo creo que estaba la primera señal del efecto Lego. Ellos estaban teniendo esa relación en una burbuja cerrada, sin pasar tiempo con otras personas ni en lugares públicos, el espacio perfecto para idealizar al otro. Ah, y es que faltó un detalle.
No, todo iba bien. Todo era así fuerte, todo era así fuerte. Yo me sentía pues tragado y yo, oh, esta es, y pensaba mucho en ella. Ya pues a mi otra pareja que tenía como noviecita en esos días, yo la tenía descuidada. Yo.
Arley cuenta eso muy rápido y con poco detalle, pero sí, él tenía una pareja en ese momento, tenía novia, porque estar cerrado a sentir no necesariamente implica no tener novia. Pero no sentía ni la mitad de lo que sentía por la enfermera, que era una química tan impresionante que tenía que ser su alma gemela. Recordemos que esta era otra de las creencias de Arley, como en su primer matrimonio, esa sensación de que alguien es perfecto para uno de la media naranja, tanto que estaba considerando terminarle a su novia para irse de cabeza con la nueva.
Claro, yo con ella me coloqué la pipa de oxígeno, la máscara y me tiré al fondo del mar. Y me introduje en ese mar de lujuria y todas esas vainas.
Pero este amor de la vida tampoco terminó tan bien como él se imaginaba.
Y un día cualquiera, no me llamó. No me llamó ese día, yo lo vi pues, muy normal, no me llamó. Y las vainas de ahí comenzaron a enfriarse, o sea, ahí como que murió todo ahí. Todo murió ahí un día normal. No me volvió a llamar.
Ay, no.
No me llamó, obviamente yo tampoco la llamé.
Pero Tapo, ya después de 4 meses, ¿por qué no la llamaste? Sí, igual ya estaban hablando, pues hablaban casi hablaban todos los días. ¿Vos por qué sentiste que no la podías llamar?
En ese momento yo no entiendo a Arley por qué está tan relajado. ¿Cómo así que se le perdió la traga y a él no le importó?
No sé, yo no la llamé. No la llamé y en una ocasión lo hice y no contestó, entonces tampoco le insistí. Y eso murió ahí.
A mí eso me parece muy raro. Arley lo ghostearon. Paréntesis. Ghostear es perdérsele a alguien, desaparecerse, dejarlo en R. Viene de la palabra ghost, fantasma, y no conozco otra palabra para ese concepto. Entonces, Arley lo ghostearon y me parece imposible que a uno lo ghosteen y que a uno no le importe. Creo que ahí opera su creencia profunda del que se enamora pierde, en esa resistencia a admitir que no es de hielo, que eso le duele y que le importa. Bueno, pero el caso es que después de mucho preguntar, Arley me confesó que se angustió tanto que por primera vez en la vida la buscó en Facebook. Puso el nombre y no le salía, entonces metió el celular y ahí la encontró. La misma cara, pero con otro nombre.
¿Y qué encontraste en las redes sociales?
No, pues ella tenía a su esposo. No, pues eso fue pásela por inocente. Me acordé del 28 de diciembre. Me hicieron el inocente ahí. Obviamente, pues yo me sentí como un estúpido porque yo metiéndole, ya la quería como meter corazón a la vaina y todo eso, y la traga, y que quería hablar con ella y todo eso. Y me encuentro yo con esta sorpresa, pues ahí la desilusión, mi hermano. Entonces ahí ya, ahí quedó todo. Yo dije, no, pues, como te digo, me dio esa microtusa. Ese día, ese día pasé como aburrido y pero ¿cómo así? Y dándole mente. Pero al otro día yo dije, no, pues, si la vieja no quiso estar y ya dándome cuenta, pues, de la triste verdad, yo dije, no, pues, ¿ya qué puedo hacer yo ahí? Nada.
Casada. Ajá, casada. Y con un nombre distinto. Eso es muy fuerte y Arley me seguía hablando como si nada. Hasta que me contó un detalle de su divorcio que no me dijo al principio y que creo que es clave para entender su reacción.
Ya me tocó irme para el psicólogo. Yo eso no lo superé así, pues, que yo me fui de psicólogo y una de las terapias es hacerse la gran pregunta y darse la respuesta a uno mismo. Yo me di la respuesta yo mismo.
Arley había ido a terapia a sanar la tusa de su primer matrimonio Y en un país como Colombia, en el que no le damos el suficiente peso a la salud mental, esto me parece revolucionario. La terapia para él fue una inversión porque usó lo que aprendió con el psicólogo para pilotear esa segunda desilusión amorosa. La herramienta puntual que utilizó es lo que él llama hacerse la pregunta difícil y responderse con honestidad radical.
Caí, me usaron ahí, así como cuando uno usa a alguien, a una mujer, uno de hombre que cogió a alguien de juego y que pasa mucho, pero fue al revés. En este caso yo fui el instrumento. Ella me usó.
Ser capaz de identificar la emoción y la situación para gestionarla es literal la definición de inteligencia emocional. Por medio de la terapia aprendió a identificar cómo se sentía, más allá de simplemente repetirse un refrán, que es lo que mucha gente hace, incluso lo que yo he hecho en varias situaciones. Repetirme a mí misma una creencia, evitar las emociones incómodas como el miedo, la sensación de abandono o rechazo y embolatar ese vacío a punta de trabajo, de trago, de sexo o de todas las anteriores. O sea, lo que Arley logró fue reaccionar de una forma distinta a como lo hizo antes, que era puro bloqueo emocional, con relaciones sin compromiso y sin involucramiento emocional. Y sintió esa microtusa, como él la llama, en el sentido que fue objetivo frente a esa idealización de la relación en la que él estaba. Pero igual había algo que no me encajaba. ¿Cómo podía una persona que iba a terapia seguir creyendo en el refrán del que se enamora pierde? Porque para mí, de lo primero que uno hace en terapia es trabajar esas creencias y darse cuenta que uno las aprendió de alguien externo, pero que no necesariamente es lo que uno quiere creer.
¿En serio? ¿Nos vamos a sumergir en ese? No, sí. Pues detrás de eso viene mucho, ¿no? Hay que mirar bien, escoger bien, no a la loca. Vos sabes que uno, pues, mira, por lo menos lo que me sucedió con esta mujer, yo me dejé llevar, pues, por la locura y la lujuria, pero no le coloqué como sentido a la vaina, o sea, como investigar, bueno, ¿a dónde venís? ¿Qué haces? O sea, eso no lo investigué, ya lo hice, fue a lo último. Entonces ahí ya, mejor dicho.
O sea, para él, el refrán "el que se enamora pierde" es algo así como tener en cuenta las emociones y la razón. Y esto me hizo pensar en algo que me dijo alguna vez mi psicóloga, y es que yo, tal vez de mi rigidez, quería eliminar por completo esas creencias profundas, pero que esas creencias, si se miran con otra perspectiva, pueden ser útiles. Exactamente lo que hizo Arley. Fue demasiado práctico en la forma en la que interpretó la creencia "el que se enamora pierde", y creo que a la vez esto lo hizo replantearse la creencia de que había alguien perfecto para él. Así pudo disfrutar al máximo su relación con la enfermera, y a la vez no fue tan horrible ni doloroso cuando las cosas no salieron como él quería. Creo que ese era el punto de encuentro entre los dos podcasts. Nosotros por lo general contamos las historias cortas, no las masticamos y dejamos solo una semilla sembrada. Y en este caso fue muy lindo cómo me hicieron pensar y darle vueltas y vueltas, y pude de verdad profundizar en qué me hacía conectarme con Arley. Además, creo que Relatos Amarillos terminó con algo muy distinto a lo que ellos esperaban. Yo sentía que querían algo más sexy o más erótico, pero al final, para mí la intimidad es esto: creencias profundas, ganas de ser queridos, miedos, vulnerabilidad, capas y capas de profundidad. Y para Íntimas y Stories fue ese recordatorio de que no todo es como parece en la superficie.
Vamos a hacer una pausa y al regresar, una historia de amor en 6 tiempos.
Y cierta vez escuché que lanzando los servicios había una voz que me marcaba, que me causaba mucha curiosidad, de una chica.
Hoy sé que lo amo, pero se fue.
Ya volvemos.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Hola de nuevo, esto es Relatos Amarillos, soy Juan Vaquero. Nuestro episodio de hoy, Hay Amores. Hay Amores. Hay Amores. Relatos de gente que, así sea tan solo brevemente, logra encontrar su media naranja gracias a un taxi. La historia que les contaremos a continuación tiene que ver con dos personas que se enamoraron de un otro imaginado, no uno real, una en la que todo comenzó por cuenta de una voz, la de una radiooperadora, y el hombre que se enamoró de ella con tan solo escuchar su voz. No les quiero adelantar demasiado, pero les cuento, esta es una historia de amor en seis tiempos. El relato fue investigado, escrito y producido por el equipo de Relatos Amarillos en colaboración con el novelista John Petter. Lo narra nuestra colaboradora Adriana Chica.
Los disparos alrededor nos impiden oír bien, pero la voz humana es diferente de otros sonidos. Puede hacerse oír por encima de ruidos que lo inundan todo, aunque esté gritando, aunque sea un susurro. Hasta el murmullo más leve silenciaría un ejército cuando dice la verdad. Esa es una frase de la escritora norteamericana Sylvia Brom, y nada más cierto que esa definición. La voz que vamos a escuchar es la de una mujer que nunca imaginó que su vida daría un giro completo gracias, precisamente, a su voz. Primer tiempo. Ella.
El móvil 140 de la calle 59-1060, otro móvil en la 59-1060.
Mi nombre es Alexandra Grisales Blandón, me desempeño como radiooperadora hace 31 años.
Pero antes de ser radiooperadora, Alexandra tenía otros sueños. De niña quería ser una cantante reconocida.
Cuando estaba en el colegio, en bachillerato, yo cantaba mucho, me encantaba. Me gustaba mucho cantar. Yo comencé cantando los discos de Marisela. Colocaba disco por disco y me lo iba aprendiendo hasta que completaba toda la canción y todo el LP de todos los discos de ella los cantaba todos. Y entonces, pues, yo me gustaba mucho cantar. Cuando terminé mi bachillerato, mi mamá me llevó a la academia del cantante Manuel Fernando. Y me encantó, me gustó, me explicaron todo cómo era. Lo iban grabando a uno desde el comienzo para ver el proceso que uno iba llevando durante el tiempo que estuviera estudiando, aprendiendo el canto allá.
La falta de dinero fue la principal causa por la cual Alexandra no pudo cumplir ese sueño. Teniendo una familia tan numerosa, a su padre se le hacía imposible pagarle una academia de canto. Pero ella insistió y siguió cantando de forma esporádica, teniendo a sus sobrinos como público, y eso simplemente la hacía muy feliz. En cierta forma, no fracasó en su empeño. Pero la realidad es otra, la vida hay que vivirla y trabajar era la única forma de mantenerse en pie. Entonces, llegó a su vida el oficio de radiooperadora, que si bien no es parecido al canto, sí utiliza el mismo recurso, que es la voz. Y fue eso lo que hizo que se destacara frente a otras compañeras de trabajo.
101, 135, los dos móviles también se dirigen a otro móvil. 201 5 201 en 5.
La voz de esa paisa alegre y descomplicada se hizo muy popular en cierto sector del gremio de taxistas de la capital del país. Su voz dulce despertó simpatías y otros sentimientos un poco más complejos en algunos conductores, pero uno en particular tenía fines de conquista. Segundo tiempo. Él.
Buenas noches, damas y caballeros. El objeto de mi presencia ante este micrófono no es el de anunciarles una suspensión de la audición radioteatral, la cual tendrá lugar enseguida y sin...
En este momento entra Alirio.
Al contrario de lo que...
Cuando yo era niño y se escuchaba por radio, las radionovelas, las noticias...
El teatro copia escenas de la vida.
Pues es un taxista que soñaba con ser un narrador deportivo y que terminó viviendo un romance casi de radionovela o de podcast.
Pero fíjate, óyeme, es que no comprendes.
Ni me fijo, ni comprendo, ni oigo nada.
Pero de esta manera es imposible que continuemos este noviazgo.
Bueno, muchos años atrás, cuando se escuchaba una radionovela que se llamaba Calimán.
avanza hasta un extremo del sótano y abre lentamente una pesada reja con barrotes de acero. Penetra caminando como autómata. Pues
esos efectos de
Calimán,
de sonidos, las voces, me involucraba, me metía en la novela de tal forma que yo vivía y sufría con los personajes, las situaciones, todo.
Exhala un gemido angustiado y cae de bruces.
Alirio se hipnotizó por la voz de Alexandra y trataba incluso de imaginar cómo era en su mente. Cuenta que la primera vez que la vio, no necesitó escucharla para saber que esa era su soñada Alexandra. Esa radiooperadora que escuchaba casi todos los días en Radio Taxi Aeropuerto. Tercer tiempo. El deseo.
Recién había adquirido un radioteléfono para mi carro. Y bueno, siempre escuchaba los locutores de la frecuencia de Radio Taxis. Y cierta vez escuché que lanzando los servicios había una voz que me marcaba, que me causaba mucha curiosidad, de una chica.
Hoy sé que lo amo, pero se fue.
Y me puse en la tarea y dije, le voy a reservar a esa operadora que está hablando ahí, a la que está en la frecuencia mía hoy, porque tenía una voz muy hermosa, una voz ronca.
Que Alirio me dice que quiere escribir un libro. Y yo le dije, a mí no me va a meter en ese sancocho. Mi voz era, o sea, lo normal. Ahora siento que últimamente mi voz es de un tono alto.
Oigamos a Alexandra cantar casi 30 años después de aquellos primeros pinitos frente a sus sobrinos.
No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender.
No sé si será por lo que el tiempo de trabajo me he desgastado mucho en la voz, y con la disfonía siento que me esfuerzo mucho con la voz, como si estuviera peleando.
Hoy sé que lo amo, pero se fue.
Esa canción de la colombiana Marisela cuenta mucho sobre la vida de Alexandra, quien luego de dos relaciones fallidas se dio nuevamente la oportunidad de amar.
Por la voz yo trataba de imaginármela. Yo decía, ¿será que es así? ¿Será que es delgada? ¿Será que tiene el cabello liso? Tanta fue la curiosidad que después de unos días de escucharla, pues yo me acerqué a la central, me atreví. Dije, voy a ir porque este es el turno que está trabajando y este es el turno que está lanzando trabajo en mi frecuencia. Debe estar ahí.
En efecto, Alexandra estaba ahí el día que Alirio decidió buscarla. Rompiendo todas las reglas, el taxista subió hasta la cabina de radiooperadoras, aunque eso estaba prohibido.
Y bueno, me entré a las instalaciones allá de la empresa, pregunté que dónde estaba la frecuencia y pues muy, muy chistoso porque nadie me dijo ni para dónde va, ni de parte de quién, ni qué hacía acá, sino pude llegar a la frecuencia y dije, aquí la voy a conocer. Yo iba como hasta nervioso y porque dije, la voy a ver, voy a conocerla, voy a saber quién es. Y vi dos chicas con su uniforme, y entonces ella estaba de primeras y yo dije, debe ser ella. Y entonces me acerqué más, fui demasiado imprudente porque me acerqué, yo quería verle la cara. Me la imaginaba más o menos así, no fue tan brusco el cambio al conocerla. De sí me imaginaba que una chica bonita, delgada. Ella volteó a mirar como si también sorpresivamente, porque de hecho se le hizo raro, bueno, este señor, ¿qué hace acá?
Entonces él se subió pues sin permiso, porque era un área no autorizada, y se dieron cuenta y lo bajaron, y pues todos volteamos a mirar pues a ver quién había subido. Y desde ahí entonces pues lo bajaron y...
Ahora, sin saberlo, el amor estaba a punto de tomarla por sorpresa.
Entonces él ya me llamaba y decía que él era el 989 de la persona que lo estaba llamando, lo estaba buscando, y pues no le había contestado, y la excusa era que quería saber cuál era el mensaje que le habían dejado. Entonces me empezó ya a hacer preguntas y me preguntó que cómo era yo. Ya después, pues yo no le decía nada, siempre lo trataba como de sacarlo, porque pues igual había mucho trabajo y no había tiempo para uno ponerse a hablar por teléfono.
Y sí, Alexandra era una mujer diferente a las que él estaba acostumbrado. Era una guerrera que se hacía un camino sola con sus dos hijas. Alexandra era un hueso muy duro de roer. Cuarto tiempo. La ilusión. Y es que la vida amorosa de Alexandra había sido un pequeño drama de decepciones. Había salido de relaciones que no se terminaron de consolidar, pero que le dejaron dos hermosas hijas. Una con un radiooperador con el que vivió un par de años, y la otra con un conductor de taxi que omitió el pequeño detalle de decirle que tenía familia. Esos golpes personales hicieron que se convirtiera en una mujer muy precavida y desconfiada, sobre todo en cuestiones del amor, como nos pasa a la mayoría.
¿Cuánto tiempo duró tu relación con el papá de tu, supongo, primera hija, uh-huh, el radiooperador?
Nosotros duramos 3 años. Nos fuimos a vivir juntos, tuvimos la niña, pero las cosas no funcionaron. Nos separamos y antes de que la niña cumpliera 2 años. A mí me dio durísimo, durísimo. Porque pues era en mi anhelo era siempre tener un hogar. Salía con mi hija sola y todo eso, y veía de pronto las parejas. Yo lloraba muchísimo. A mí hasta una jefe de turno me decía que no me preocupara, a mí me tocaba salirme del turno a llorar. Y así fue.
La primera táctica de conquista de Alirio fue invitarle a almorzar a un restaurante al norte de Bogotá. Una cita que, por cierto, no terminó como esperaba.
Me invitó a almorzar, mejor dicho, a dar mi impresión, me llevó por allá el chico. Entonces, allá, y cuando me devolvió a la casa, me dejó pues casi no llegando a la casa. Y le dije, ay no, ¿qué tal? Este no me deja en la casa, a uno le dejan en la puerta de la casa. Y no, me tocó bajarme ahí en la Sevillana y coger bus.
¿Cómo fue? ¿Ese ya no me dio un beso?
No le di un beso, pero por lo que le dije, o sea, porque es que él es muy norteño, ese tiempo era muy norteño, era como de dedito parado. Entonces, por eso le digo que yo lo acostumbré al sur.
Y aunque el romance había empezado, este no fue un viaje libre de baches. Como en una novela, había alguien que se interponía en esa relación.
Y en ese tiempo, pues me ayudó mucho, porque tenía mi relación anterior del papá de mi segunda hija, donde ya habíamos acabado todo, pero entonces él ya sintió de que yo me estaba alejando de él, y él empezó a desesperarse mucho, ya hasta se disfrazaba para llegarme a la empresa, se me arrodillaba en toda la avenida, en toda la 24, de la 72 con 24, y entonces pues a mí me tocaba hasta salir corriendo y escondérmele para yo ocultarme de él, porque ya ahí sí, como dice, haciendo cacería, qué hora salía, todo, y ya yo no quería nada, porque pues igual a mí me ayudó mucho que ya me estaba hablando mucho, era con Alirio.
Alirio se considera un hombre tranquilo, pero estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por Alexandra.
Pues obvio que el otro hace reclamo, donde ya no había nada con él, y pues se fueron a golpes.
No es como si Alexandra necesitara que la defendieran, ya la hemos escuchado. Pero ese enfrentamiento y el enterarse de que Alexandra estaba embarazada de Alirio fue lo único que espantó a su ex.
Cuando supe que había quedado embarazada, lloré mucho. Lloré porque pues uno no esperaba eso. Fue un acontecimiento que pues uno no espera. Y lo que más me encantó y me gustó mucho fue el respaldo de Alirio en ese momento. Y me decía que tranquila. Y fuimos a, me llevó hasta una iglesia. Fuimos a una iglesia. Y fue cuando ahí me prometió pues las cosas de que siempre íbamos a estar juntos luchando por él. Y pues desde ahí como que ya me sentí tranquila y desde ahí pues para adelante y con la felicidad de que estábamos los dos y que por fin yo iba a tener, o sea, porque con ese embarazo pues por lo menos fui muy acompañada, estuve muy acompañada por él, pues porque los otros había estado sola.
Quinto tiempo. El desencanto. Los hombres en la vida de Alexandra parecen siempre guardar secretos. Su sueño de tener un hogar fracasó la primera vez, pero lo que no te acaba, fuerza te da. Y ella siguió con todo el coraje hacia adelante y no se dejó amilanar por estas circunstancias hostiles. A veces el amor y la felicidad son una lotería que hay que jugar. Perder o ganar, en este caso, es cuestión de suerte. No todo son cenas románticas, salidas a bailar o a cantar karaoke en algún lugar bohemio de cualquier ciudad. Si bien Alirio parecía ser el hombre perfecto, compartía sus aficiones del baile y el canto, un secreto de su pasado estaba a punto de descubrir. Sí, por tercera vez, Alexandra ponía su corazón en jaque.
Alexandra, tú nunca... En esos primeros meses de que te invitaba, que salían, que esto, que lo otro, ¿nunca te imaginaste de que él fuese casado, que tuviese una, ya una relación?
Me dijo que estaba separado, sí. No sé si me dijo de pronto en ese tiempo estaba separado o estaban peleados, alejados por un tiempo. Porque ya después de que yo, después de nuestra relación, ya salíamos a algún lado, íbamos con mis dos hijas que estaban. Entonces, pues ya quedé embarazada y entonces pues nos fuimos a vivir juntos. Pero entonces no... Hubo malos entendidos y todo, no funcionó bien las cosas después de que nació el niño. Entonces nos separamos y estaba con la mujer. Yo como le decía a él, es que usted ya estaba llevando, era una doble vida. Y uno ciego y todo eso, pues él iba a la casa, se quedaba, o sea, que iba a almorzar, todo como un hogar, o sea, igual. Y no, yo pensé que se iba a trabajar y que no, que se quedaban de la mamá, que porque allá que quedaba el dueño y todo eso, y yo...
Alexandra y Alirio terminaron y volvieron varias veces. Tal vez el deseo tan grande de tener una familia y su indudable compatibilidad lo llevó a seguir adelante con la relación. Alirio siguió intentando conquistarla como aquella vez que la invitó al concierto de Luis Ángel, uno de sus cantantes favoritos. Pero ya era demasiado tarde. La ilusión se había desvanecido.
Por mi parte, a mí se me acabó muchísimo el amor después de que me enteré de todo eso. Se me acabó mucho el amor porque así como yo de pronto pueda querer mucho cualquier cosa, o sea, esas cosas que me han pasado a mí siempre porque me entero de que están con, pues, con su mujer y todo eso, entonces pues se me salen completamente y se acaba mucho el amor.
Sexto tiempo. Hay amores.
Yo creo que ya esta relación comenzó tan bien y eso, porque yo ya me enteré que ya se separó. Me enteré fue por un cuñado, un esposo de mi hermana que trabajaba con él en el taxi y él fue el que me contó. Entonces dije, ¿por qué no me contaba? Dijo, no, es que era una sorpresa. Le dije, ¿cómo así que una sorpresa? O sea, ¿ya para qué una sorpresa? Ya a estas alturas, ya para qué, eso para mí ya no es sorpresa, porque ya las cosas no van a ser igual.
A veces las relaciones toman una forma, pero están destinadas a otra. Tal vez ese era el caso de Alirio y Alexandra. Empezaron por el amor idílico y terminaron en una relación real.
Ha sido un apoyo en mi vida ahora últimamente, porque más que todo con el niño, porque usted sabe que un niño, para llevarlo, o sea, hacerle abrir los ojos y hablarle de la vida, cómo son las cosas, pues más que todo él le habla mucho y él anda muy pendiente de él. Entonces, pues, más que todo por eso, porque... por el niño y el niño se ha sentido muy respaldado también por él y conmigo es muy consentidor. Me encanta porque a pesar de todas las cosas él me consiente mucho.
Es fácil romper corazones incluso cuando no se quiere hacerlo. Pero en esta historia no hay ni víctimas ni culpables. Solo hay dos personas que compartieron 18 años de amor y producto de eso quedó un hijo y miles de momentos felices y por supuesto también tristes. De esa pareja queda un hombre y una mujer que han podido mantener una sana relación familiar pese a todos los conflictos. Son ex amantes, pero sobre todo amigos y cómplices. Todavía salen a bailar, ríen juntos y tal vez lloran cuando nadie los ve. Eso solo es posible entre gente que se ama.
Yo me la paso cantando en el turno de la noche. O sea, en el turno de la noche yo música y todo disco le canto. Entonces así me la paso. Igual yo todavía canto y todo eso, pero ya no es igual porque, o sea, yo tanto tiempo hablando y hablando, mi voz ya es muy disfónica. Entonces cualquier gallito despierta a la madrugada.
Alirio, mientras tanto, la oye cantar. Y cuando le pregunto qué se siente verla al frente de un micrófono, su respuesta es clara.
En las peores circunstancias va a estar sonriendo y sacando chiste de las adversidades. Eso lo veo, lo admiro. Es una mujer que vale la pena porque, de hecho, nunca deja que el barco naufrague.
Alexandra sigue en su barco con el timón bien empuñado. La vida es como un mar, a veces tranquila, a veces tempestuosa. Llegar a tierra firme siempre será la misión. Y para ella, seguro que hay un lugar donde sus deseos se hagan realidad.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar, de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, Juan Carlos Espinosa, Xiomara Suescún y María Alejandra Roa. Antonio Ungar es nuestro editor asociado, Julián Espitia, nuestra practicante, y Robin Tamayo, más conocido como Washis, nuestro nuevo historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandro Rey, Juliana García y Diego Ramos. Postproducción a cargo de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia, Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Me Suena Producciones. Agradecimientos especiales a nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTBC Play y RTBC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, a propósito, más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.